Bienvenidos al centro, que Dios les bendiga. Un abrazo a todo el centro en casa. Qué bueno poder estar con ustedes. Dios va a hablar muchísimo a sus corazones el día de hoy. Esa escena de esas aves, ¿verdad? Robándose las cosas, se ve muy divertida. Y eso son cosas pues que siempre han pasado, cosas que siempre han sucedido. Y en la Biblia, entonces Jesús se aprovecha de esta imagen de los pájaros que se roban la comida, que se roban las cosas, que agarran aquello que pueden y que está a su alcance, para enseñarnos acerca del reino de Dios. Y Él se para delante de las multitudes, Él se sube en una barca, estaban ahí a la orilla del mar, y entonces empieza a enseñarles y les dice: escuchen esto, porque el reino de los cielos es como un hombre que sale a sembrar. Dice: y este sembrador toma la semilla y empieza a lanzarla por su campo. Y dice: y hay una semilla que cae junto al camino. Y dice: y esta semilla que cae junto al camino, vienen las aves y se roban aquello que ha caído ahí. Entonces en Mateo capítulo 13, después los discípulos le dicen: hey, Jesús, explícanos eso que estabas enseñando. Y en Mateo capítulo 13, el versículo 19, Jesús explica de esta manera. Y les dice: vean, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Cuando alguien oye la palabra, pero no la entiende, viene el enemigo y arrebata lo que se sembró en su corazón. ¿Sabe? Las palabras del reino de Dios es de lo más valioso que puede tener el ser humano. Todo lo que el ser humano necesita, todo lo que el ser humano anhela, todo lo que llena la vida, lo que hace plena la vida del ser humano, se encuentra en el reino de Dios. La Biblia enseña que el reino de Dios es justicia, es paz, es gozo. En el reino de Dios vemos sanidad, en el reino de Dios vemos salud, en el reino de Dios vemos libertad. Todo lo que le da una buena vida al ser humano viene del reino de Dios. Por eso es que nuestra oración constante es: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace también en los cielos. Porque ese es el anhelo de la iglesia de Dios, que todo aquello que bendice al mundo entero, todo aquello que bendice al ser humano que viene con el reino de Dios, que pueda ser hecho. Por eso oramos que el reino de Dios venga sobre nuestro matrimonio. Por eso oramos que el reino de Dios venga sobre nuestros hijos. Por eso oramos que el reino de Dios venga sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país. Oramos que el reino de Dios venga sobre nuestra iglesia, sobre nuestro discipulado. Que sea hecha la buena y agradable voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Esa es la oración constante nuestra. Ahora, cuando vemos esta imagen de este sembrador viene y toma esas semillas. Y nos damos cuenta que con estas semillas las empieza a tomar y las empieza a lanzar donde él estaba. Era muy normal que los caminos pasaran por los sembradíos, donde se sembraban las cosas. Era muy normal que hubiera caminos para acortar la distancia y que la gente pudiera pasar. Así que cuando el sembrador iba distribuyendo la semilla, no era nada extraño que algo cayera en esos caminos que cruzaban esas plantaciones. Y entonces Jesús aquí nos está hablando, y yo creo que no está hablando de un sembrador entonces descuidado. No está hablando de un sembrador que simplemente tira la semilla, hey, a ver que donde caiga, a ver qué pasa y ya. En realidad nos está hablando de un sembrador, creo yo, con propósito. Porque sabe algo, en el reino de Dios, las semillas que Dios siembra, esas palabras de libertad, esas palabras de sanidad, esas promesas, a veces son advertencias. Porque a veces el reino de Dios lo que consiste es en que Dios nos dice: hey, eso tienes que alejarte, eso va contra de mi voluntad. A veces esas advertencias son lo que más necesitamos. A veces esas jaladas de orejas de Dios es lo que da vida y es lo que restaura nuestra vida y lo que nos trae libertad. Cada una de esas semillas es preciosa y la necesitamos. Nos urge en nuestra vida, nos urge en el mundo en el que vivimos. Pero Jesús dice: y entonces hay una que cae sobre el camino. ¿Sabe? A veces las respuestas de Dios, las promesas de Dios, Dios las da con una generosidad increíble, y a veces caen sobre la tierra que no es la mejor tierra. Y a veces esto sucede porque Dios usa sus promesas para revelar corazones. Hasta que cae la semilla En esa tierra nos damos cuenta a veces el tipo de tierra que habíamos estado teniendo en nuestro corazón. Hay momentos en los cuales hasta que la semilla cae en nuestra vida, hasta que la semilla cae en nuestro corazón, es que nos percatamos y decimos, hey, algo está pasando. Hey, ¿qué es lo que sucedió? Hey, no sé qué está sucediendo. A veces esas grandes promesas se convierten en juicios que revelan cómo está nuestro corazón. Y todos venimos con corazones diferentes a escuchar la palabra de Dios. Todos nos acercamos a Jesús y todos nos acercamos a seguirlo a Él con corazones distintos. Y a veces nuestro corazón no es la mejor tierra para producir el fruto que Dios necesita. Pero aún así lanza la semilla para que nos percatemos de esa tierra y lo que necesita ser trabajado, porque Dios es grande en su misericordia. Y Dios nos revela cómo está nuestro corazón porque quiere que trabajemos en ello. Y por eso a veces cuando Dios responde nuestras más grandes oraciones y nuestros más grandes anhelos, esas oraciones de oportunidad, esas oraciones de libertad, esas oraciones de bendición, Dios las responde y no era lo que esperábamos. Y oramos, ¿verdad?, por ese matrimonio y intercedemos por casarnos, y llegamos y nos casamos y decimos, uy, ahora sí, ¿cómo salgo corriendo de aquí? ¿Y ahora sí qué hago? ¿Por qué? Porque Dios respondió algo, pero ese algo reveló algo en nuestro corazón que necesitaba crecer. Y déjeme decirle algo, una de las cosas que más revela en las partes de nuestro corazón que necesitamos crecer es el matrimonio. Revela cómo nosotros necesitamos crecer y cómo nosotros necesitamos madurar y cómo nosotros necesitamos trabajar áreas de nuestra vida, porque estamos acercando a alguien a lo máximo posible a nuestro corazón. A veces otras oportunidades que te dieron ese ascenso, te dieron esa oportunidad que tanto habías estado esperando en el trabajo, y una vez que te la dieron decís, y ahora sí, ¿cómo me quito esto de encima? ¿Qué excusa me invento para quitarme esto de encima? ¿Por qué? Porque eso que se te dio revela que había algo en lo que todavía necesitabas crecer. Revela que había algo que tenías que cambiar. Entonces, ¿cuál acción deberíamos tomar? ¿Nos divorciamos? ¿Renunciamos? ¿O crecemos y trabajamos la tierra en la que están cayendo las bendiciones? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Sabe algo? Ese sembrador viene y lanza la semilla generosamente y no se pone a escoger, bueno, esta semilla, esta la fea, esta se la voy a dar ahí, a Juanito. Ahí. La bonita sí, aquí, esta se la voy, aquí está, esta es para los pastores, gloria a Dios. Dios no se pone a escoger cuál semilla le da a cada uno. El sembrador lanza con generosidad. El sembrador lanza con generosidad. El problema no es la semilla, está diciendo Jesús, porque la semilla, cada promesa del reino de Dios es poderosa y puede transformar una vida para siempre. El problema no es la semilla. El asunto está en el corazón en el que cae esa semilla. Y este es un año donde yo estoy seguro que vamos a recoger muchísimo fruto en nuestra vida. Este es un año donde esta iglesia va a recoger muchísimo fruto de parte de Dios en toda área de nuestra vida. Pero entonces es un año donde tenemos que percatarnos, revisar la tierra de nuestros corazones y mirar en dónde ha estado cayendo esa semilla, porque la semilla ha sido abundante. Porque la semilla ha sido abundante. Porque no podemos decir, no podemos quejarnos de que ha faltado semilla, porque el sembrador da con generosidad, siembra con generosidad. Esas promesas de Dios caen con generosidad sobre nuestra vida. Revisemos entonces con qué tierra, con qué corazón las hemos estado recibiendo. Y entonces Jesús nos llama la atención a esta tierra. Jesús nos llama la atención a esto que está sucediendo cuando cae la semilla, y le dice, la que cae junto al camino. Y dice, son aquellos que oyen, pero no entienden. Ahora, yo aquí tengo un problema, un poquito, ¿verdad? Porque honestamente no todo lo entiendo. Y hay cosas en la palabra de Dios que yo no entiendo. Y hay cosas que suceden en la vida que Dios hace que yo no entiendo. Y yo estoy seguro que a veces usted ha venido acá y nos escucha hablar ahí media hora y no entendió nada. Hay momentos en los cuales uno está cerrado. Hay momentos en los cuales uno como que no entiende. Y entonces eso me hace preguntarme, bueno, entonces estaré siendo mala tierra, estaré siendo mala tierra a mi corazón. ¿Sabe? Hay momentos donde sí, tenemos que aceptar que no todo lo podemos entender y no todo lo vamos a entender. La fe en Jesús que nos muestra la palabra de Dios no es una fe racional, no se trata de entenderlo todo y tener todas las respuestas para después confiar en Jesús, para después creer en Jesús. Pero tampoco la Biblia nos enseña una fe agnóstica, ¿verdad? El agnóstico es el que dice, bueno, no sé si puedo, si se puede saber o no se puede saber. No hay forma, no hay forma de saber. No estamos seguros si podemos conocer o no podemos conocer. No sabemos si se puede accesar a la verdad o no se puede accesar a la verdad. Estamos aquí en un limbo. Eso tampoco es la fe que nos enseña la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla de entender, la Biblia nos está señalando acerca de los misterios de Dios. Ese entendimiento es el que abre los misterios, abre la puerta a los misterios de Dios. Por eso el versículo 11 Jesús les dice a ustedes mis discípulos, ahí el capítulo 13, versículo 11, se les ha concedido conocer los secretos, en el griego es misterion, los misterios del reino de Dios. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos, los misterios del reino de Dios, porque hay misterios en el reino de Dios. Ahora, cuando hablamos de misterio, yo creo que lo primero que nos imaginamos, ¿verdad?, es una escena tipo Scooby-Doo, ¿verdad? Nos imaginamos como una cueva toda oscura, una oscuridad densa, y ahí está el misterio. Wow. Es casi una película de terror, ¿verdad?, acercarse a Dios entonces, porque es una oscuridad, no se puede ver nada. No estamos seguros que se puede percibir. Oh, esa no es la fe que nos enseña la Biblia. La Biblia sí enseña de los misterios de Dios, como en este pasaje. Pero ¿sabe algo? Santo Tomás de Aquino escribía acerca de estos misterios de Dios, y decía que los tenemos que ver como un Dios que es no una oscuridad impenetrable, sino como un Dios que es una luz pura. Entonces los misterios de Dios no los imaginemos como un hoyo negro que se traga toda la luz y no se puede ver nada, sino que los misterios de Dios en realidad son como un sol tan fuerte, tan brillante, tan intenso, con una luz que nos abraza, con una luz que ilumina nuestros rostros, con una luz que se revela delante de nosotros de una forma tan maravillosa, tan grande, tan vasto, que toda la eternidad la vamos a pasar conociendo quién es nuestro Dios, porque así de grande, majestuoso, brillante es su rostro delante de nosotros. Esos son los misterios de Dios. Cuando la Biblia habla de los misterios de Dios, usualmente lo que habla es de misterios siendo revelados, no misterios siendo escondidos. Porque nosotros a veces tenemos la idea de un Dios que simplemente que anda diciendo, no, que no se den cuenta, que no vean. Qué lindo lo que tengo aquí, ¿qué tenés ahí, Dios? No se metiche. Cuando la Biblia habla de los misterios de Dios, es aquello que antes no podíamos acceder, que antes no podíamos ver, pero que en la persona de Jesús Dios ha hecho. Este soy yo. Y ese sol precioso del amor de Jesús ilumina nuestras vidas, calienta nuestros rostros, se revela delante nuestro de una forma tan hermosa, tan brillante, una luz tan pura, tan intensa y tan grande, que por toda la eternidad lo vamos a conocer. Cuando hablemos de los misterios de Dios, nos podemos dar cuenta de un Dios que quiere que lo conozcamos, no de un Dios que se anda escondiendo de nosotros. No es un Dios que se esconde, es un Dios que se revela, que se da a conocer. Y por eso Jesús les dice, quiero que conozcan de mi reino, quiero que conozcan esos misterios y esos secretos del reino. Y empieza a brillar el rostro de Jesús, empieza a brillar la gracia de Jesús, empieza a brillar la persona de Jesús, empieza a enseñar a sus discípulos, empieza a revelarles, ¿verdad? Decirles, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Dios quiere que lo conozcamos, Dios se revela a través de Jesús. Eso que era ese gran misterio que parecía que no podemos acceder, de repente es revelado para la humanidad a través de la persona de Jesús. Ahora ese sol tan grande, tan enorme, nosotros lo podemos llegar a compartir con Él, podemos llegar a conocerlo, aún si no lo entendemos necesariamente. Ahora usted dice, ay, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo entonces vamos a conocer a Dios si jamás lo podemos entender? Primero que nada, si ni siquiera entiendo el microondas, tampoco voy a entender a Dios. Honestamente. Pero piénselo así. Yo tengo 16 años de casado y usted me dice, ¿conoce a su esposa? Sí, yo conozco a mi esposa. Yo conozco cuando, por la forma en la que camina, ¿verdad? Si viene caminando brava, contenta, o si va apurada porque tiene que hacer algo. Yo conozco cuando se está riendo por dentro de algo que está pasando, ¿verdad? Yo conozco su mirada, ¿verdad? Yo conozco su risa, yo conozco su olor. Yo conozco a mi esposa. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿usted entiende a su esposa? Pero usted me dice, pastor, ¿usted ama a su esposa? Sí, la amo, y la amo con todo mi corazón. Entonces, dése cuenta de esto. Dios le ha dado capacidad al ser humano de conocer y de amar intensamente, aún sin entender por completo. Y si eso puede ser así con otro ser humano, ¿cómo no va a poder ser así con Dios? Es que sabe, la fe en Dios no es racional. No se trata de entenderlo todo al pie de la letra. Obviamente hay que hacer un ejercicio racional por poder entender, por poder comprender, por estudiar la palabra. Obviamente que sí. Pero sabe algo, la fe en Dios es principalmente relacional. Se trata de confiar en Dios, de poner mi confianza, la confianza de mi vida en Jesús y decir, mi vida sé que está en buenas manos. No comprendo todo quién es Dios. No puedo lograr entender todos sus planes. No puedo lograr entender todos sus propósitos. Pero amo a Dios. Confío en Dios. Confío de tal manera que toda mi eternidad completa la he confiado en sus manos. Y sé que estoy seguro en Él. Sé que estoy seguro en Él. Pero ¿cómo si no lo entiende? Ah, pero lo conozco. Pero lo conozco. Pero lo conozco. Sé con quién estoy caminando. Sé en quién he confiado mi vida. Entonces, cuando Jesús está hablando de esas personas que no entienden el reino de Dios, en realidad está hablándole a aquellos que estaban totalmente opuestos, cerrados, que de entrada no querían nada con Él. Y Él decía, estos jamás van a entender las verdades del reino. Así que el enemigo va a venir a llevarse todo aquello que se quiera sembrar en sus vidas. Tal vez usted es alguien que en este momento ha estado confundido, pero ha estado sinceramente buscando a Dios. Y yo creo que verdaderamente hay personas aquí que están en momentos de confusión. En momentos donde no saben qué decisión tomar de acuerdo a su vida o a su relación con Dios o en su futuro. Aún en esos momentos de confusión donde tal vez usted no entiende por qué estás pasando la temporada que estás pasando. Déjeme decirle, eso no significa que usted es una mala tierra y que ahí no se va a dar fruto. No, no, si usted está sinceramente buscando a Dios, déjeme decirle, Dios va a hacer brillar su rostro sobre usted. Su luz va a brillar sobre tu oscuridad. El camino va a ser mostrado delante tuyo. Dios va a dar una respuesta. Ese es el Dios revelado en Jesús. Pero entonces Jesús nos dice algo más. Jesús nos dice, estas personas que reciben su corazón, las palabras del reino, como que si fuera algo sobre el camino, las promesas de libertad, las advertencias de buscar esto y alejarse de aquello, los anuncios de que el reino de Dios y la voluntad de Dios son esta y esta, la paz, la justicia y el gozo que promete el reino de Dios. Aquellos que lo reciben junto al camino son personas que simplemente han recibido una semilla que no han aprendido a cuidar. Y ese es el problema con aquellas personas que su corazón está como junto al camino. Y de hecho, creo que a veces hasta podríamos decir como que hay partes de nuestra vida que hemos dejado junto al camino. Porque sabe, lo que queda junto al camino queda ahí expuesto. Y lo que queda expuesto y descuidado, ¿qué está enseñando Jesús? termina siendo robado. Lo que queda expuesto y descuidado termina siendo robado. Nosotros, ¿cuáles son las cosas que cuidamos? Lo que valoramos, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces al día revisa usted su bolsa para asegurarse que lleva el celular ahí? ¿Verdad? Uno entra al restaurante, así que traigo el celular. Sale al restaurante, así que aquí traigo el celular. Se sube al carro, sí, aquí traigo el celular. Se baja al carro, sí, aquí traigo el celular. ¿Verdad? Porque uno lo valora, ¿verdad? Uno dice, Dios guarde, yo no guardo otro contrato de esos. Uno valora ese celular, ¿verdad? Uno cuida ese celular. ¿Por qué? Porque lo valora. Y por lo tanto, entonces uno lo cuida para que no sea robado. Si uno no lo cuidara, ¿qué pasa? Termina siendo robado. Ahora, hay cosas en nuestra vida las cuales dejamos expuestas sin cuidarlas y terminan siendo robadas. Hay cosas en nuestra vida que dejamos expuestas, que dejamos ahí descuidadas y que terminan siendo robadas de nuestras manos. Y me pregunto si habrá cosas que han estado siendo robadas que en realidad son una promesa de Dios para ti. Y has estado diciendo, ¿por qué no puedo ver fruto en esta área de mi vida? Jesús entonces usa esa imagen de ese video que vimos al inicio, las aves. Las aves en el folclore hebreo mostraban o se usaban para hablar como de demonios. Y entonces en libros que no están en la Biblia, pero que son de la cultura hebrea, ¿verdad? El libro de Jubileos, por ejemplo, el libro del Apocalipsis de Abraham, tiene escenas en las cuales se muestra a pájaros que vienen a robar y que esos pájaros en realidad son demonios. Y entonces Jesús como que se aprovecha de esta imagen del folclore judío y les dice, ¿saben algo? La semilla que cae junto al camino es esa semilla que queda expuesta y que entonces vienen las aves. Y cuando Jesús explica la parábola dice que es el enemigo y se roba aquello que fue sembrado. ¿Cómo es posible que pase eso? Si es una promesa de Dios, las promesas del reino hablan de la voluntad de Dios siendo hecha en la tierra y el enemigo viene a robársela. Hablan de libertad viniendo sobre cautivos y el enemigo viene a llevársela. Hablan de sanidad viniendo sobre el enfermo, pero el enemigo viene a robársela. El problema con la tierra junto al camino es que no, como que esa tierra no valora lo que ha caído sobre ella. ¿Qué diferencia con la buena tierra? Porque imagínense la buena tierra, cuando cae una semilla, ¿qué hace la buena tierra? La abraza. ¿Qué hace la buena tierra? Lleva esa semilla, la pone en lo más profundo. Y ahí en lo más profundo es guardada, es valorada, es cuidada, empieza a germinar y termina dando fruto. Pero ¿qué pasa con la tierra que es junto al camino? Que las promesas quedan expuestas para ser robadas. Y esto es lo que me preocupa. Habrá demonios revoloteando sobre tu familia porque has dejado promesas expuestas, descuidadas. Ahora estará el enemigo revoloteando sobre tu matrimonio porque has dejado promesas expuestas y descuidadas. Estará el enemigo revoloteando sobre tu trabajo y el propósito de Dios en tu vida y la vocación que Dios te ha dado porque has dejado promesas expuestas y descuidadas. Sí. Porque cuando valoramos algo, no lo dejamos expuesto, lo guardamos y lo cuidamos. Habrá cosas que deberías estar valorando que has dejado de cuidar. Porque el enemigo ronda, el enemigo siempre va a buscar revolotear donde la semilla está siendo lanzada. Y esa es la verdad. Donde quiera que sale el sembrador, se levantan las aves felices porque dicen, es hora de comer. ¿Qué nos vamos a robar? ¿Qué nos vamos a llevar? Y somos nosotros los que permitimos si el enemigo es alimentado o si el enemigo se muere de hambre. Somos nosotros con nuestro corazón y como vivimos en las promesas de Dios los que definimos si nuestra tierra dará mucho fruto para ese reino de Dios. Promesas de sanidad, de salud, de gozo, de libertad, de restauración, de arrepentimiento, de perdón. O si todo eso quedará expuesto y será robado.